Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento el resto, pero antes, mi resumen del día con un audio estremecedor. Un dato muy interesante, una noticia increíble, que te juro que es verdad. Y no sé si una buena noticia, pero en cualquier caso, un bofetón a nuestra memoria. El sonido del día corresponde a David Serrano. Es el primo del padre de Julen. Es el propietario de la finca donde ocurrió la tragedia. Este hombre fue quien encargó a una empresa de pocería que llevara a cabo la prospección del maldito pozo en el que cayó el chavalín.
Desde ese día, pues todo me da igual, la verdad. Lo que pase, lo que no pase. Yo tengo una niña chiquitita de 2 años que también se encontraba allí con Julen jugando. Que ha sido Julen, pero podría haber sido mi niña chiquitilla. Y eso es lo que nunca me voy a perdonar. El que yo no haya visto ese peligro allí, no me lo voy a perdonar.
Qué manera de derrumbarse, pobre hombre. Solo intenta, de verdad, ponerte en el lugar de David. No digo en el lugar de los padres de Julen, que por supuesto también. Ponte en el sentimiento de culpa y en la conciencia de este hombre, David Serrano. Joder, para toda la vida, ¿eh? En fin, un dato entre curioso y preocupante. Sale de un estudio del IES. El 72% de las grandes empresas en España encuentran problemas para cubrir los puestos de trabajo. La tecnología está causando un desajuste entre la formación de los trabajadores y las necesidades del mercado. Es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por el IES tras entrevistar a directivos de 53 empresas. El estudio lo firma el profesor Jordi Canals y los investigadores María Luisa Blázquez y Roger Masclans. La automatización, la revolución digital, una brecha de capacidades profesionales. Los autores de este estudio instan a mejorar la comunicación entre empresas, los centros educativos y los servicios de empleo, para así orientar de verdad la formación con el trabajo. El dato, ¿eh? El 72% de las empresas no encuentran gente formada para sus necesidades. Se confirma, con un 16% de paro al menos, que estamos fallando en todo, ¿eh? Ahora, por favor, esta información la valoras tú. A mí es que me da la risa. Te juro que es verdad, ¿eh? Leo tal cual la noticia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, publica un libro titulado Manual de Resistencia. Ahí narra el proceso de resiliencia, dice él, que ha vivido desde que accedió por primera vez a la Secretaría General del PSOE hasta llegar a Moncloa. Comunicado de la editorial Península, comillas. Por primera vez en la historia de la democracia española, un presidente publica un libro durante su mandato, solo medio año después de haber accedido al cargo. ¿Quién habrá redactado esto? El presidente narra, dice Península, su recorrido vital en un momento en el que ha sido un cuatrienio de aceleración en la política, donde todo se ha vuelto imprevisible, y que lo diga, de verdad, y que lo diga el presidente. En fin, Moncloa dice que es la editorial quien tal, que la mayor parte de la obra fue escrita antes de llegar. Esperemos que no la haya escrito como la tesis, ¿eh? Sánchez publica un libro, no una tesis. Manual de resistencia. Tú lo valoras, yo no tengo palabras. Bueno, y por último, no sé si es una buena noticia, pero sí es un aldabonazo, ¿eh? Un bofetón en nuestra memoria. La familia Pagazaurtundúa edita un vídeo para no olvidar y para no blanquear el relato sobre ETA. Se cumple esta semana 16 años del asesinato de Joseba Pagazaurtundúa. ETA mató a este sargento de la policía local el 8 de febrero de 2003 mientras tomaba un café en un bar, en el bar de Aitona de Andoain. Le pegaron 3 tiros. Tenía 45 años, estaba casado, era padre de Alain, de Ander. Joseba era militante del PSOE y cuando le asesinaron estaba comprometido con Basta Ya. Le habían concedido incluso el premio Sájarov. Comillas. Cada día veo más cerca mi fin a manos de ETA. Fueron unas de sus últimas palabras por escrito. Maite Pagaza, hermana de Joseba, explica que la mayoría de vecinos de Andoain no han condenado su actitud ni han reflexionado sobre su responsabilidad, que siguen paseando por el pueblo tranquilamente, incluso después de haber filtrado datos a los asesinos de ETA para acabar con sus vecinos. Esta música que escuchas forma parte de un vídeo que han lanzado hoy a las redes. Piden que todos aquellos que hayan vivido la persecución de ETA o de sus propios vecinos puedan compartirlo para que su memoria no se pierda. Y anima a que se escriban los recuerdos sobre esos años de terrorismo y que se envíe el texto, que se envíe esa memoria a www.elbuzondeyoseba.org. Noticias.
Expósito, La Linterna.
La Generalitat de Cataluña califica de buena noticia que Carmen Calvo haya aceptado la presencia de un relator, entre comillas, en palabras de la vicepresidenta, para ayudar a las negociaciones con los indepes catalanes. Alberto Escalante.
A pesar de esta valoración positiva, la portavoz del gobierno catalán, el Sartadi, acaba de asegurar que todavía hay mucho trabajo por hacer antes de que los independentistas apoyen los presupuestos generales del Estado.
Es evidente que lo recibimos como una buena noticia, este paso de que no se hayan cerrado a que haya alguien de afuera, que haya alguien neutral en estas reuniones. Veremos si esto realmente quiere decir que nos ponemos de acuerdo los nombres, pero antes de tramitar los presupuestos, si se llega a esta situación, se tiene que concretar el nombre y se tiene que concretar el plan de trabajo.
El nombre se ha concretado al plan de trabajo.
Como el doblaje así del catalán con acento extremeño.
Extremeño, ¿eh?
Fantástico. Nuestra pluralidad de España, es
nuestra,
España.
Nuestra compañera Monte. Es bueno, España. Pues antes de estas palabras de Artadi, el portavoz de Esquerra en el Parlament catalán había dicho que para apoyar las cuentas del gobierno tiene que poner fin antes a la represión, y Artadi ha dicho que deben ser los republicanos los que expliquen qué quieren decir con eso.
En fin. Te lo avanzaba hace unos momentos, 10 días después del rescate del cuerpo sin vida de Julen. Hoy hemos escuchado el testimonio del dueño de la finca donde se encuentra el pozo. Entre lágrimas, David, primo precisamente de los padres de Julen, ha asegurado que jamás se va a perdonar él mismo lo sucedido. Adrián Gil.
David es el primo del padre de Julen y el propietario desde hace 4 meses de la finca donde cayó el pequeño. La adquirió porque quería cultivar aguacates y mangos y por ello contrató a una empresa que le permitiera hacer un sondeo y descubrir si había agua. Tras la perforación, el pocero lo dejó abierto al descubierto, actuando de manera negligente.
Y nada, me hizo un boquete allí de más de 100 metros, dejándomelo abierto. Con las mismas, ese hombre se llevó su camión, dejándome el boquete allí tal cual.
Con la arena extraída del agujero quería hacer un muro de contención. Puso 2 bloques de hormigón en la boca del pozo. Sabía que había peligro, pero jamás podría imaginar lo que ocurrió ese 13 de enero.
Desde ese día, pues todo me da igual, la verdad. Lo que pase, lo que no pase. Yo tengo una niña chiquitita de 2 años que también se encontraba allí con Julen jugando. Que ha sido Julen, pero podría haber sido mi niña chiquitilla. Y eso es lo que nunca me voy a perdonar. El que yo no haya visto ese peligro allí, no me lo voy a perdonar.
Sigue sin entender que se le acuse de homicidio imprudente, ya que considera que lo ocurrido fue un trágico accidente que era imposible de prevenir.
La ministra de Educación asegura que se opondrá a que los becarios coticen a la Seguridad Social por las prácticas no remuneradas, como aprobó el Ministerio de Trabajo. La ministra de Educación sobre el Ministerio de Trabajo. Isabel Cela ha abierto la puerta a dar marcha atrás a esta medida, pactada con los sindicatos, pero muy criticada por los empresarios. Carmen Lavallén.
Dice Isabel Cela que está dispuesta a remar para corregir la obligatoriedad impuesta por el Ministerio de Trabajo de cotizar a la Seguridad Social por todas las prácticas formativas y académicas, y se demuestra, como considera mayoritariamente la oposición, que va a perjudicar a los estudiantes, y apela a que también los grupos formulen enmiendas durante el desarrollo normativo sobre su futura aplicación.
No puede ser una traba que consiga empeorar la calidad formativa o brindar menos oportunidades en la formación en centros de trabajo. Si así fuera, tengan ustedes muy presente que el Gobierno estará en contra de esta medida.
Pero fue el propio Ejecutivo el que puso en marcha la reforma que afecta a los estudiantes tanto de bachillerato y formación profesional como a los universitarios. Prueba de la descoordinación del Gobierno, critica al Partido Popular, que junto con Ciudadanos ve detrás de la medida un intento de maquillar también la caída de cifras de afiliación. Ahora toca buscar una salida y, según la ministra de Educación, no es a ella la que hay que preguntarle, sino a su compañera de gabinete, Magdalena Valerio.
Y el Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía inaugura la temporada de exposiciones con la mayor retrospectiva del escultor Westermann. 130 piezas que nos redescubre al artista estadounidense. Sefi García.
Alejado de las principales corrientes de la época, Westermann compuso escultura especialmente, pero también tiene trabajo gráfico y pintura. No siguió ni el minimalismo ni el pop art o el expresionismo abstracto que dominaban el arte en su tiempo, pero consiguió abordar desde su peculiar forma las preocupaciones de la sociedad dominada por la Guerra Fría, el consumismo y la cultura de masas. Estamos a mediados del siglo XX. En los primeros años 60, Westermann usó mucho imágenes de ciencia ficción y de masas consumidas. Luego se decantó por la muerte y el medio ambiente. En el Reina Sofía, Beatriz Velázquez y Manuel Borja Villel han reunido escultura, pintura y documentos, como las cartas dibujo que enviaba en la correspondencia cotidiana, y también series gráficas con vivos colores en los que toca asuntos como la catástrofe o la fragilidad. Podemos ver la muestra hasta el 6 de mayo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho.
Jesús Vidal, ganador del Goya Mejor Actor Revelación. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho los de la Academia votándote a ti?
Pues han reconocido el valor artístico que podemos aportar al cine y a las artes escénicas en general las personas con discapacidad, y esto es muy importante.
Por si hay algún despistado que a estas alturas no haya visto la película, nos acompaña en el estudio Jesús Vidal, el actor que da vida en Campeones a uno de esos jugadores con discapacidad de ese equipo de baloncesto. En concreto es el de la multa a Javier Gutiérrez, una escena absolutamente memorable. Un papel que ha recibido un Goya. Por curiosidad, ¿dónde lo has puesto?
Pues está a buen recaudo, muy cerca de las personas que más me quieren.
Es decir, que no lo tienes en tu casa, sino que está en su casa.
Sí, sí.
Correcto, ahí lo dejamos. Veo que no quiere dar demasiados detalles. Oye, ¿cuántos selfies te has hecho hoy?
Pues una barbaridad, pero me gusta porque es recibir el cariño de la gente. La gente ha cogido gran cariño a la película, y fruto de ese cariño se ha emocionado con el discurso del otro día y con todo lo que está sucediendo a este maravilloso trabajo que es Campeones.
El otro día escuché en una entrevista a Javier Fesser, aquí con Juanma Castaño hace un par de noches, decir que tu gran ventaja y la de tus colegas en la peli es que no habíais trabajado el ego, que es una manera muy elegante de decir que no os lo tenéis creído.
Bueno, yo soy actor desde hace 5 años y los actores tenemos que tener mucha humildad. Hay un actor que me encanta, que es Willem Dafoe, que dice que un actor no puede tener ego, porque si no, no le caben los personajes que puede llegar a interpretar. Y yo procuro ser humilde por una razón actoral y por una razón también de honestidad y de personalidad inculcada por mis padres.
La razón actoral es porque no te cabrían más papeles. ¿Y la razón de personalidad?
La razón de personalidad es que hay una frase muy bonita en León que mi padre nos decía muchas veces. Y nos decía, nadie es más que nadie, pero menos tampoco.
¿Por qué llamaste de don a tu padre en el discurso?
Sí, porque me pareció una muestra de respeto y él siempre estaba orgulloso de llamarse y de apellidarse así. Hay veces que se dice que el apellido es una casualidad, pero en su caso no, porque él estaba muy orgulloso de sus padres también.
Claro que sí, seguro que sí. Mira, el discurso lo empezaste así.
Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción!
¿Sabías que te iban a dar el premio? ¿Tenías una corazonada?
No, porque había tres actores extraordinarios y yo para eso soy muy analítico y prefiero un poco aislarme de los sentimientos. Decir, bueno, si tiene que llegar, llegará, pero yo creo que son tres actores extraordinarios y no me voy a hacer ninguna ilusión. Claro, expectativas, como todo ser humano, tienes. Luego llega el momento y ahí es cuando te pones a preparar las ideas fuerza que ya tienes en la cabeza del discurso y luego ya sobre la marcha, con mi experiencia actoral, lo vas articulando, claro.
Joder, macho. Sin comentarios. ¿Cuánto te costó prepararlo? ¿Te tiraste muchos días dándole vueltas?
Bueno, lo pensé. Pensé sobre todo lo que te digo, los puntos clave. Y también pensé mucho a quién iba a dedicar los agradecimientos.
Claro.
Eso lo llevaba muy claro. Luego hice que fluyera, lo dejé fluir.
Oye, ¿quién no paraba de llorar en la gala? ¿Era tu hermana? ¿Era tu madre?
Era mi hermana.
Era tu hermana.
Mi hermana es muy joven y, claro, todo el mundo al ver esas lágrimas se ha pensado que era mi madre y, bueno, me han llegado a decir, ¡ay, qué madre más joven tienes! Pero no, era mi hermana, que también es muy joven.
Oyente de La Linterna, por cierto.
Oyente y fan de Expósito.
Qué bien, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama tu hermana?
Se llama María José.
María José, cariño, muchísimas gracias por escucharnos. No sabe la ilusión que me hace. Punto y final. Cambio. Oye, cuando has hablado de humildad para los actores, ¿para los periodistas también?
Sí. Yo cuando estudié periodismo en la agencia EFE, pues entendía que lo importante no era el cronista. El cronista solo es un servidor del pueblo, igual que el actor. El cronista tiene que contar lo que pasa. Además, en agencia se aprende mucho porque se da la información desnuda, sin cocinar.
Ah, amigo, se aprende lo que es noticia y lo que no.
Claro.
¿Campeones es una buena noticia?
Campeones es una magnífica noticia.
¿Por qué?
Porque ha despertado a la sociedad de una especie de mal sueño, de un miedo grande que había hacia las personas con discapacidad, quizá por prejuicio, por desconocimiento. En este caso sí que voy a decir el término, el adjetivo, discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual tenían dos grandes barreras. Una impuesta muchas veces por la propia familia, por el miedo de que sus hijos sufrieran, de que hicieran daño a sus hijos. Muchas veces se les cortaba las alas. Y hay otra barrera del exterior, lo que digo, pues el miedo a lo desconocido, el no sé qué es eso, no me acerco. Y yo creo que Campeones es importantísima porque ha roto esas dos barreras.
Sin duda. ¿Ha roto esas dos barreras, sinceramente, desde el punto de vista de la sociedad, o se nos va a olvidar?
Yo espero que no sea un fenómeno pasajero, una moda, pero que haya pasado esto, yo creo que ya es importante que hayamos trascendido lo meramente cinematográfico para convertirnos en algo social. Es importante. Yo creo que estos son los primeros mimbres. Luego, a partir de aquí, nos queda mucho trabajo por hacer. A los actores con discapacidad, a los gestores culturales. Hay mucha gente que tiene que trabajar mucho todavía.
¿Dónde estudiaste teatro?
estudié teatro en la Escuela de Artes Escénicas de León. También me he formado en escuelas como Cuarta Pared o Telón de Azúcar. Esta última está en Valladolid. Y sobre todo, mi formación está en el Centro Dramático Nacional, en el festival que ellos organizan, que se llama Una Mirada Diferente, que es un festival inclusivo en el que trabajan tanto a nivel de exhibición como a nivel de investigación. Y a nivel de investigación hacen unos talleres preciosos, inclusivos, con actores con y sin discapacidad, bueno, actores, directores, dramaturgos, y yo soy cantera de esos talleres.
Mira, escucha este corte de la gala.
Mami, gracias por darme la vida. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por luchar tanto por mí. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros.
¿Qué te han dicho?
Pues mi madre está muy contenta. Y mi padre seguro que desde el cielo también.
¿A qué se dedicaba tu padre?
Mi padre era transportista.
¿Y tu madre?
Mi madre estudió medicina casi hasta el final de la carrera. Y bueno, mi madre siempre fue mi gran apoyo para mi carrera y fue la persona que me inculcó el amor por las artes.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te inculcó el amor por las artes? ¿Qué artes? No es lo mismo la arquitectura que el teatro.
Bueno, pues mi madre me contaba cuando yo era pequeño, era bien niño, historias que, claro, a lo mejor a un niño ahora le suenan por Disney y poco más. Historias de Hércules, de Aquiles, historias del Minotauro de Creta. A partir de ahí, pues yo fui un niño precoz en lecturas, con edad muy temprana leí la Odisea, me adentré en algún sendero muy, muy breve, pero sí que leí alguna pieza corta de teatro griego, Aristófanes, por ejemplo, alguna pieza cómica, y sí que mi madre consiguió hacerme un corazón sensible al arte, al teatro, al cine. Y bueno, mi padre también era una persona muy culta, y precisamente tú que hablas de arquitectura, Ángel, pues a él le encantaban los estilos arquitectónicos, los edificios. Y sí que un poco recibí todo eso de mis padres.
Que no es poca cosa. Tú tienes un problema en la vista.
Sí.
¿Cuál es? ¿Qué tienes?
Bueno, tengo miopía magna y a consecuencia de la miopía magna tengo una ceguera, no total, pero sí que se considera ceguera porque, bueno, de hecho soy afiliado a la ONCE. Del ojo derecho tengo una ceguera total, soy ciego total, y del ojo izquierdo veo aproximadamente el 10%.
¿Y con eso? ¿Con eso te basta? ¿Tú me ves la cara?
Ahora mismo, sí.
¿Te cuesta?
Pero ya con dificultad. Uh-huh. Mi vista es como, digamos, un super zoom o un plano detalle de una cámara que percibe muy bien cuando está cerca la realidad, pero en cuanto se sale de ese campo, enseguida se desenfoca la vista, se desenfocan los objetos. Y bueno, me ha tocado vivir con esto y disfrutar también del reto que esto supone cada día.
Te iba a preguntar, precisamente hablando de retos y hablando de problemas y de tus dificultades, ¿te consideras un superhombre?
No, para nada. Me considero una persona normal que simplemente tiene que hacer frente a los retos que se le presentan. Todos en la vida tenemos obstáculos y lo bonito es cómo los superamos.
Una última pregunta, Jesús. el superestrella de Campeones. Campeones debería verse en todos los colegios de España, precisamente para el respeto a la diversidad, desde los más pequeños.
Sí, yo creo que Campeones debería estar en una asignatura de educación en valores que fuera transversal y que no fuera optativa, que educara realmente en valores, porque bien es cierto que la labor educativa ha de recaer sobre todo en los padres, pero también es verdad que una educación en valores yo creo que es necesaria y Campeones podría ser una pieza base estupenda.
¿Eres feliz, tío?
Muy feliz. Muy feliz.
¿Cuál es la próxima peli que vas a hacer?
Pues espero que este año salga una peli.
Uy, cuidado, no se puede avanzar gran cosa, ¿eh? Yo soy especialista en hacer spoilers y en sacar cosas a los invitados, así que no me des más pistas, que te hago la puñeta.
Y espero seguir haciendo cine, teatro, y a ver si se me ofrece probar en alguna serie, porque tengo ganas de medir mi faceta actoral ahí.
Por cierto, me sopla un pajarito hablando de problemas. ¿Qué tal el dedo? ¿Es verdad que te lo rompiste?
La gente de FX, de Campeones, es maravillosa.
¿Eso qué quiere decir?
Que haciendo efectos, la verdad, y llevándolo yo, haciendo efectos, ellos son maravillosos. Y yo, pues, con ese vestuario tan aparatoso, con ese efecto tan bonito del dedo, disfruté muchísimo como actor.
Qué bueno. Jesús Vidal, un campeón con mayúsculas. Mira, por aquí vienen ministros, yo he entrevistado a presidentes de gobierno, me voy dentro de poco de viaje a estos países inhóspitos, que es lo que yo me voy, pero te puedo asegurar que tenía muchísimas ganas de esta entrevista, de conocerte. Ha sido un honor.
Igualmente, Ángel.
Mucha suerte.
Gracias.
Nos gusta el rock and roll, nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Uf, entrevistón. Noticia de última hora, la huelga del taxi se termina. Los taxistas madrileños han votado masivamente en la consulta sobre esa huelga. Bueno, pues por un pelo, 53,9% han votado volver al trabajo. Se supone que un 40 y tantos votó continuar la huelga. Por mayoría, la huelga del taxi termina en Madrid. Continúan las reivindicaciones, continuarán los pulsos, continúan las protestas, veremos de qué modo, pero la huelga como tal se acaba. Empiezan a trabajar, esa es la noticia. Ampliamos en minutos. Álvaro Echeverría, hola.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues sí, tras 16 días de huelga, con IFEMA sitiado, con cortes en la M40, con manifestaciones diarias en Sol, con agresiones a VTCs, incluso con un taxista atropellado. Después de todo eso y mucho más, hoy la huelga llega a su fin. Este era el momento en el que anunciaba los resultados, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz.
El resultado de la votación es que no continuar con el paro, un 53,9%, 4.233 votos, nos hace reconsiderar la situación actual. Este comité de huelga se disuelve en estos momentos.
4.233 votos que han provocado esta decisión frente a los más de 3.522 que querían seguir con esta huelga. Insisten en que es una batalla perdida, pero no la guerra. De hecho, avisan de que de alguna forma seguirán con las protestas, con las reivindicaciones, aunque los usuarios mañana en Madrid podrán volver a coger un taxi.
Gracias, compañero, por el tute que te estás pegando. Ahí está la noticia, se termina por el momento la huelga del taxi en Madrid. Todos los martes en La Linterna hablamos de educación y hoy, si se nos permite, lo hacemos con un poquito de nudo en la garganta. Carmen Guaita, buenas tardes, noches.
Buenas noches, Ángel.
Emocionada, admirada, ¿cómo estás?
Agradecida a ti por haberme permitido estar aquí en el estudio mientras hablaba Jesús Vidal, y muy emocionada. Las personas discapacitadas tienen una grieta, abren una grieta en la que nos muestran la verdad del ser humano. Y esta entrevista con Jesús era un ser humano en carne viva, mostrando la belleza del alma, y que lo humano es esa trascendencia, esa belleza, ese afán de superación. Jesús y la gente como Jesús nos sacaron de las cavernas. Y esto es... Bueno, no sé si voy a decir muchas tonterías, porque me ha dejado muy emocionada este testimonio, sobre todo de la belleza del ser humano, Ángel.
Le pregunto a la profe.
Sí.
No a la escritora impactada con un lector como es Jesús.
Sí, que conocía mis libros. Me ha impresionado mucho.
¿Cómo se educa a alguien especial?
Pues es difícil y hace falta especialización, nunca mejor dicho. Cuando Jesús ha hablado de inclusión, ha hablado de diversidad. Diversidad es todo y ese es el primer paso que tenemos que comprender. Si vemos a los seres humanos en primer plano, uno por uno, diversidad es todos los seres humanos. Y partiendo de eso, tenemos que procurar la inclusión de los que consideramos, por algún motivo, distintos o diferentes. Precisamente porque hemos establecido un estándar y hemos establecido una media que algunas veces se vuelve contra nosotros. Estamos, por ejemplo, en la escuela absolutamente supeditados a la psicología evolutiva, que nos dice que un niño tiene que conseguir tal cosa en determinado momento de la vida, en determinada etapa, y si no ha llegado, no es, entre comillas, normal. Y la escuela entonces se dirige a un ente etéreo que es la normalidad. Y esto es un arma de dos filos para la escuela. Y una vez dicho esto, que es, digamos, la filosofía profunda, incluir a las personas con discapacidad en la escuela es un reto muy complejo y muy difícil, Ángel.
¿Cómo se consigue esa especialidad, esa particularidad? Porque es verdad que cada individuo tiene un nivel de problemática y un nivel de especificidad con la integración.
Pues mira, la integración por la integración, así a lo vivo, no funciona. Hace falta una multidisciplinariedad o disciplinariedad. Sí, no sí, lo sé, sí, estoy sí. Tan emocionada que ya no sé ni lo que he dicho. Hace falta, por ejemplo, en el caso de Jesús, que tiene una discapacidad visual enorme, si Jesús fuera niño, haría falta, y de hecho la hay, la discapacidad visual es la mejor atendida, una atención específica de profesorado, de material, de tal manera que ese alumno disponga de los instrumentos digitales necesarios. Ahora mismo hay enormes avances. Si estamos hablando de otro tipo de discapacidad, hace falta a lo mejor un logopeda, o hace falta un psicólogo, o un integrador social. Es decir, un aula que acoge a varios niños de integración, que deben de integrarse, necesita estar abierta a un número grande de profesionales para que pueda ser un éxito. Pero a la vez necesita estar abierta a que ese niño se pueda integrar de la mejor manera con sus compañeros de clase. Y para eso nos ayudan a los profesores los nuevos métodos de aprendizaje. Es evidente que Jesús no podría tomar los apuntes de un profesor que los dictara.
Ni a la velocidad.
A toda velocidad. Pero es posible que Jesús sea un maravilloso, aporte maravillosas ideas a un trabajo en grupo con una metodología de aprendizaje cooperativo. Es decir, los cambios que se están produciendo en la escuela abren la puerta a la integración, pero no solo de la discapacidad, de la diversidad de lenguas, de la diversidad de aportes, de la diversidad de inteligencias, porque ahora estamos descubriendo que no hay una sola inteligencia.
¿Quién tiene el problema? ¿Los niños o los mayores? Es decir, cuando un chaval con una minusvalía, una discapacidad, entra en un aula, no suele ser rechazado. Es rechazado de mayor.
Un niño que es consciente de que tiene un problema, no lo es hasta que los demás no se lo dicen, hasta que no lo ve reflejado en los demás. Desde la familia, que como Jesús ha dicho al principio de su entrevista, necesita esa acogida y esa apertura, a los amigos, a la escuela, a la sociedad, a la accesibilidad en las calles, a la accesibilidad en los juegos. Yo sí creo que la película Campeones hace un gran bien y también me preocupa, como tú le has dicho, Ángel, que se quede en un calentón, en una emoción instantánea. ¿Esto es un gran reto?
Yo creo que en la propia gala vimos mucho cinismo, no se lo iba a decir a él y meterle en un compromiso, pero en la sociedad también.
Y no podemos tratarlo con paternalismo ni con condescendencia, porque no hay derecho. Ellos no tienen derecho a la condescendencia, tienen derecho a la igualdad.
Eso cuesta mucho dinero. Todo lo que me has explicado cuesta mucho dinero.
Sí, cuesta, sí. Por eso cuando se habla de invertir en educación, hay gente que piensa que estamos hablando de dar una tablet a cada alumno. No, no. Estamos hablando, por ejemplo, de que un alumno con una discapacidad auditiva tenga un logopeda cerca, en el aula, en la escuela, con una discapacidad visual. Bueno, para eso está la ONCE, que bueno, es la ONCE está entre las cinco cosas que mejor funcionan en España, y esto no lo digo yo, es público y notorio. Pero, por ejemplo, la discapacidad psíquica, intelectual, para esto hace falta, la integración aquí es compleja y es difícil, para esto hace falta un trabajo muy específico y personal específico.
Una última cuestión, hablando de educación en la linterna, ha hablado Jesús de una asignatura transversal.
Me encanta.
¿Y tú asentías? ¿Por qué?
Pues porque estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo vamos a poner una educación en valores como una optativa? Si, fíjate, por lo que más me ha emocionado Jesús es porque es un modelo. Yo pensaba que no podíamos salir de Rafa Nadal y Carolina Marín para mostrar
que
modelos.
Que también.
Y ahora resulta que sí podemos. Y este actor es un modelo de valores. Los valores hay que recuperarlos, pero como él ha dicho, y no se puede decir mejor, espero que haya aquí ministros y consejeros de educación escuchando esta noche la linterna, tiene que ser transversal, hay que abrir la escuela a los valores.
Educación, hoy con más mayúsculas que nunca en la linterna. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
Ayer estaba con amigos y uno nos empezó a contar lo del seguro de coche con Línea Directa, las maravillosas coberturas que tenía, que pagas muy poco por él, cuando otro de mis amigos le dijo, llegas tarde, si todos tenemos el seguro con Línea Directa. Y se le quedó una cara, y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién?
A Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, o de lo que queda de ella. De vez en cuando consigue sacar la cabeza en los medios de comunicación. Este chaval, para decir sus cosas, tiene mérito. El tono pausado ese con el que habla es de agradecer, aunque conviene no dejarse llevar por las formas, porque lo importante es lo que dice. Y esta mañana fue entrevistado por Íñigo Alonso en las mañanas de Radio Nacional de España.
Íñigo Alfonso.
¿Alfonso? Pues con la F ahí puesta. Le preguntó por qué cree que reconocer a Guaidó como presidente encargado es una mala idea. Y esto fue lo que respondió Garzón con Z.
Primero, porque incumple pues, la legalidad internacional, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, que habla de la no injerencia en los asuntos de otros estados como forma de preservar la paz, y por lo tanto cuando se incumple, pues se pone en riesgo esa paz. Y en segundo lugar, por una cuestión que podríamos identificar como de carácter práctico. Se está reconociendo a una persona que no puede ejercer como tal, como presidente de lo que se le está reconociendo. ¿Eso qué supone? Pues supone un incremento de la tensión, un incremento de las posibilidades de que esta situación devenga en mayor violencia, y por supuesto creo que ese no es el papel que tienen que jugar ni los países europeos.
Ya, la bruja Lola, vamos a ver ya. Sí, vamos a ver, Alberto. Así que reconocer a un presidente constitucional es una injerencia, ¿eh? Y eso sí es revolucionario. Dos cositas más, Rey. Con perdón, ¿eh? Una. El artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas no habla de la no injerencia en los asuntos de otros estados como forma de preservar la paz, como tú dices. Lo que dice el artículo 2 es que Naciones Unidas no intervendrá en los asuntos que son de jurisdicción interna. Es decir, el organismo Naciones Unidas. Y si sigues leyendo un poquito, dice, pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo séptimo. ¿Y de qué va ese capítulo? Pues de la acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Y dos, Garzón, no se reconoce a Guaidó como presidente, sino como presidente encargado. Es decir, él no tiene que dirigir el país, sino exclusivamente convocar unas elecciones, tal y como aparece en el artículo 233 de la Constitución venezolana, que la tienes en internet. Así que por manipular el contenido de la Carta de Naciones Unidas, que esto no está bonito, y por confundir la parte, convocar unas elecciones, con el todo, dirigir un país, Alberto Garzón se lleva hoy un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hala! Logro verlo, ¿no?
Sí. Adiós, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas cómo es la vida en un pueblo en el que viven menos de 100 personas? Bueno, esto se ha convertido en una realidad que va a más en los últimos años. España es uno de los países más despoblados del mundo. Cerca de 1.300 pueblos agonizan con menos de 100 habitantes. Hoy ponemos el foco sobre este asunto. Verás, vamos a preguntarle a una mujer que sabe bastante de lo que estamos hablando. Mónica Soler es la alcaldesa de Argavieso, uno de estos pueblecitos con menos de 100 habitantes. Mónica, alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánta gente vivís en Argavieso?
Pues bueno, censados ahora mismo estamos 96 personas y, bueno, viviendo de diario, pues la mitad, ¿no? Aproximadamente somos los que dormimos todos los días en Argavieso.
¿Dónde está?
Pues Argavieso está muy cerca, pertenece a la provincia de Huesca y está muy cerca de lo que es la ciudad.
¿Llevas toda la vida en tu pueblo?
Sí, bueno, yo nací en Huesca, ¿no? Porque el hospital está ahí, pero yo he vivido toda la vida en Argavieso, a excepción de los años que me fui a estudiar fuera. Estuve estudiando en Barcelona y, bueno, pues después decidí volver, ¿no? Porque a mí me gusta vivir en Argavieso y bueno, es una opción de vida y creo que es importante que haya personas que quieran vivir en los pueblos y quieran mantenerlos vivos.
¿Esto es un problema sin solución, alcaldesa?
Bueno, a mí me gustaría pensar que no es un problema sin solución, ¿no? Creo que bueno, estas medidas, ¿no?, que ha lanzado el Partido Popular y que ha presentado en el Senado, pues pueden ayudar si se dan todo lo rápido que se tienen que dar, pero bueno, igual llegan un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, pues, para revertir la situación, lo que debería de haber sido a lo mejor 30 años atrás.
¿Por qué esto en España? Mucho más que en otros países del mundo, por lo menos de nuestro entorno.
Yo creo que, bueno, ha habido una imagen muy negativa de lo que era el campo durante muchos años, ¿no? Parecía que en el campo, pues, se quedaban las personas que no querían desarrollarse, ¿no? O que no querían conseguir o alcanzar grandes metas en la vida, y bueno, eso yo creo que ha sido un error y que ha ido en detrimento, ¿no?, pues para que la gente se quedase a vivir en los pueblos, ¿no? Y muchas veces eran los propios padres los que lanzaban, ¿no?, que sus hijos no se quedasen a vivir en los pueblos.
Claro. ¿Cómo es un día normal en tu pueblo? Hazme una foto.
Bueno, pues yo creo que, como en cualquier otro sitio, ¿no?, que, bueno, pues yo me levanto todas las mañanas, me voy a trabajar, yo trabajo en Huesca, y bueno, vuelvo a Argavieso, ¿no? Puedes salir a pasear, puedes ir al club social, donde se reúne la gente, ¿no? Pues en los momentos o por las tardes o los fines de semana cuando hay un poco más de afluencia o para lo que es la época de verano, ¿no? Y bueno, yo creo que es un sitio tranquilo, es muy cómodo, está muy cerca de Huesca y cualquier tipo de actividad que puedes realizar o que quieres realizar, pues a nivel cultural, pues lo tienes allí, ¿no? A 15 minutos en coche y bueno, creo que es un sitio muy bonito para vivir, ¿no?
Ya tenemos la foto, me la has dejado votando, alcaldesa, con esas medidas. Enseguida vamos a intentar estudiarlas un poquito. Mónica Soler, alcaldesa de Argavieso. Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Como decíamos, España es el país más despoblado de Europa. Parece que es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Miles de pueblos se van muriendo poco a poco. Cambios en la sociedad, falta de oportunidades, la cuestión demográfica. Israel Remuñán.
Se calcula que hay 200 pueblos abandonados y más de 1.800 en riesgo de extinción. Un desangre con consecuencias demográficas, económicas y medioambientales que es necesario prevenir. Las zonas rurales suponen la mayor parte del país y de ellas se esfuman de media 5 vecinos cada hora. En los últimos 30 años, fíjate Expósito, estas zonas han perdido 45.000 habitantes al año. Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Burgos son algunas de las provincias más afectadas. En muchas ocasiones, la densidad de población es de menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo cierto es que en los últimos años ha aflorado un fenómeno paralelo a la despoblación que coge fuerza, el neoruralismo. Gente saturada de la vida en la ciudad que busca volver al pueblo. Las posibilidades tecnológicas les dan facilidades para hacerlo, pero lo cierto es que la falta de ayudas les frena a la hora de dar el paso. Algo que sí que sucede en Europa. Desde hace unos años, Escocia ha impulsado medidas para revertir la situación. En sus tierras altas, por ejemplo, se ha conseguido la vuelta a niveles de población de hace 30 años. La mejora de la conectividad, las infraestructuras y las ofertas para conseguir una vivienda han hecho que los jóvenes se atrevan a volver a las aldeas escocesas.
Bueno, como digo, me la dejaba votando la alcaldesa. Esta semana el Partido Popular ha presentado un paquete de 100 medidas frente a ese reto demográfico y la despoblación. Antonio Clemente es senador del PP. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Antonio Clemente, buenas noches.
Buenas noches.
Este asunto de la despoblación, ¿es un problema sin solución? ¿Debe tenerla o es inexorable?
No, yo pienso que tenemos que plantearnos que es un problema de difícil solución. Estoy de acuerdo con la alcaldesa de Gavioso, que a lo mejor había que haber cogido al toro por los cuernos antes, pero bueno, yo creo que siempre es un buen momento para empezar a buscar posibles soluciones, que desde luego son complejas y son muchas. Y esa es un poco la idea del documento que hemos presentado a nosotros en el Senado.
Un documento de 100 medidas, obviamente no te pido que me cuentes las 100 porque no tengo tiempo, pero no. Si me tuvieras que decir 5 titulares, 5 capítulos.
Bueno, la comisión era una comisión sobre la evolución demográfica en España. La evolución demográfica en España, igual que en el resto de Europa, se caracteriza por una baja natalidad. Tenemos la natalidad más baja de Europa y, afortunadamente, por una alta expectativa de vida. Tenemos la expectativa de vida, los españoles somos los que más vivimos después de los japoneses del mundo. O sea, quiero decir, y esta circunstancia se da todavía en forma más exagerada, por así decirlo, en los pueblos. Con lo cual, el fenómeno de la despoblación se agrava todavía más. Medidas que se pueden tomar. Ahí nosotros hemos estado recorriendo distintas provincias de España, donde se da más este fenómeno, aunque realmente se da en más provincias de las que pensamos. Y había una serie de peticiones en las cuales coincidían siempre los vecinos. Y una de ellas era, que coincidía absolutamente en todas, era Internet. Necesitamos estar conectados. Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, nosotros, que a lo mejor nos angustiamos por el que pasamos por una zona oscura y nos quedamos a lo mejor sin tener señal en el móvil un minuto, pues imaginarse lo que es no tener nunca conectividad. No tener conectividad para crear empresas, no tener conectividad para una teleasistencia, no tener conectividad para un turismo rural. Y creo realmente que es importante. Y yo creo que sí se han hecho cosas. Ya el último año de gobierno del Partido Popular se aprobaron 525 millones de euros para el plan 300%, que es 300 megas para el 100% de los pueblos de España. Para el año 2018 se han destinado ya 150 millones de euros. Es decir, se están haciendo cosas que se pueden hacer más. Ha habido también otra petición que también se repetía mucho. Es decir, nosotros no podemos tener las mismas dificultades para poner una panadería en el Gavioso que en la calle Salamanca de Madrid. Entonces hay que agilizar los trámites, tiene que ser una administración más ágil y además en este problema se tienen que implicar todas las administraciones. Cuando claro. Digo todas son la europea, la nacional, la regional, la provincial y la local. Porque realmente es un problema importante. Me ha gustado mucho que se ha apuntado el papel ecológico que tienen nuestros pueblos. Uh-huh. Eso, uno de los que me ha precedido en el autoquero, que era un colaborador.
Sí, un colaborador.
Realmente
right,
los pueblos, las zonas rurales, son sumideros de CO2. algo que a lo mejor no valoramos, pero tendríamos que empezar a pensar que a lo mejor el aire puro que respiramos en algunas ciudades, a lo mejor no tanto, pero la culpa desde luego es nuestra, es debido a que estas zonas rurales siguen funcionando.
Seguro.
Desde luego yo insisto mucho, el tema de la conectividad era una de las reivindicaciones que más insistían. Y si me permites, sin querer extenderme demasiado, solamente contar una breve anécdota. Estuvimos en un pueblo muy pequeño, de unos 50 habitantes, que el alcalde, además de tener una panadería y hacer unas magdalenas exquisitas, controlaba, era pastor y controlaba a las ovejas por GPS y estaba muy satisfecho de hacerlo. Realmente era, vamos, que eso es, vamos, un ejemplo de emprendedor, pero vamos, llevado a la máxima expresión.
Seguro. Otro capítulo que me llama la atención, lo he mirado por encima, es el del emprendimiento. ¿Qué queréis decir y qué tipo de emprendimiento?
Pues el emprendimiento, desde luego, teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno. Para favorecer el emprendimiento, desde luego, lo primero que tenemos que hacer es que existan iniciativas y crear empleo. Ya hay un plan, ya se destinaron en el presupuesto del año pasado 100 millones de euros para la creación de empleo en jóvenes en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Es lo que comentábamos hace un momento, Internet es absolutamente básico para que se puedan hacer empresas, para que se puedan crear empresas. Empresas tecnológicas se pueden crear exactamente igual. Una persona que esté realizando un trabajo por ordenador lo puede hacer exactamente igual en un pueblo pequeño que en una capital. Y, vamos, quiero decir que, desde luego, teniendo en cuenta también las actividades propias de cada comarca y de cada zona rural. Creo que realmente se pueden hacer muchas cosas. Y, desde luego, también tenemos que recuperar un poco el orgullo que también se ha comentado, el orgullo de ser de pueblo. A lo mejor ha estado denostado durante una época, creo que eso ya ha pasado, y yo creo que se está volviendo un poco a los pueblos. Pero no se trata de volver a los pueblos los fines de semana, se trata de vivir en los pueblos.
Claro. Al reto de la despoblación hay que sumarse, o está directísimamente relacionado, el famoso invierno demográfico. En este paquete, ¿cómo se puede apoyar la natalidad?
Bueno, en este paquete se pretende apoyar la natalidad, pues vamos a ver, prácticamente todas las personas que han comparecido en la comisión, que han sido además por acuerdo de todos los grupos, no han venido ningún político, han sido gente de la universidad, científicos, todos han coincidido en que la tasa de natalidad es muy baja y que las parejas españolas quieren tener más hijos de los que tienen. Tenemos una tasa de natalidad en este momento del 1,3, que no llega a la tasa de reposición, y como media, perdón, querrían tener como mínimo dos hijos. Tenemos que dar, pues bueno, pues ayudas para que lleguen esos dos hijos, además de mantener, por supuesto, las ayudas, incrementar las ayudas a las familias numerosas. Tiene que haber ayudas para los nacimientos, pero así también para el acogimiento, incluso para la adopción. Desde luego, tiene que haber hay que trabajar en una educación gratuita de 0 a 3 años. Los jóvenes tienen que tener, evidentemente, una pareja cuando se plantea tener hijos también está pensando en que esos hijos tengan una expectativa. Por lo tanto, daremos la vuelta y siempre volveremos un poco a que lo importante realmente muchas veces es crear empleo. Pero desde luego, como decía antes, en colaboración de todas las administraciones, y en Francia, por ejemplo, es uno de los países europeos que han puesto en marcha algunas de estas medidas, se ha logrado frenar la despoblación. Ayudas tienen que haber, por ejemplo, pues a base de con ayudas para los cheques familiares, con ayudas con rebajas de algunos productos que iba. Y desde luego creo que es muy importante el reconocer la función social que tiene la familia.
Sin duda, a partir de ahí viene todo lo demás. Me quedan 20 segundos, Antonio, pero como senador, viendo los rifirrafes que se montan en el Senado con el del PDCAT, con el politiqueo patrio y demás, qué poco hablamos de temas tan trascendentales como este, ¿verdad?
Este tema es muy importante, lo que pasa es que las noticias, yo creo que el día a día nos desborda. Yo ya lo del mediador de hoy ha sido algo que preocupa.
Sí, es la guinda, ya es perfecto, sí.
Estamos ya tan desbordados con estas noticias realmente, de estas cosas que no voy a decir que el otro no sea importante. El otro, desgraciadamente, también es un desafío que tenemos, pero yo creo que no nos podemos olvidar de estos pueblos y que realmente tenemos un problema, pero yo insisto, tenemos la obligación de transmitir un mensaje positivo y que esto se puede solucionar.
Y nosotros contarlo y abordar también estos temas. Antonio Clemente, senador del PP. Gracias, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias.
Chao, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, que estamos...